Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de la asignatura de bases físicas del medio ambiente, del grado de ambientales. Y vamos a trabajar hoy calor, temperatura, termodinámica, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? Vamos allá. Bien, pues empecemos un poquito con calor y temperatura en primer lugar, ¿no? El calor es energía transferida. Eso es importante. Es la energía que se intercambia cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura. Se utilizan las unidades de la energía, que son julios o calorías. Sabemos la equivalencia que hay entre julios y calorías, ¿no? 4,18 julios es una caloría, ¿vale? ¿Nos acordamos? Bueno, entonces, los cuerpos no tienen calor como tales. Los cuerpos absorben o pierden energía, ¿vale? Se produce un intercambio de calor siempre del cuerpo que se encuentra a mayor temperatura al otro que tiene menos temperatura, ¿vale? Entonces, cuando se produce, ponen en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, ¿no? Llega un momento en el que alcanza la misma temperatura y se dice que están en equilibrio térmico, ¿vale? ¿Bien? Ese calor se puede transmitir de un cuerpo a otro por conducción, por convección y por radiación, sin intervención de un medio material, en el caso de la radiación. Convección en el caso de fluidos y conducción en el caso de sólidos. ¿Vale? El hecho cuando un cuerpo absorbe o cede calor, cambia su temperatura. Y lo que cambia su temperatura depende del tipo de material, de la materia que lo constituye. Entonces, por eso se denomina el calor específico, ¿no?, de una sustancia como la cantidad de calor que hay que comunicar a un kilogramo de la misma para que su temperatura aumente en un Kelvin, ¿vale? En un Kelvin o un grado centígrado, en este caso un Kelvin. Fijaos, el calor específico del agua es de los más altos, 4.180, ¿vale? El vapor de agua y el hielo es muy parecido, prácticamente la mitad, ¿no? Y después pues tenéis el calor específico del aire, que solo es de 1000, ¿no? 4 veces menor que el agua. Entonces, el agua retiene más el calor, ¿no? Retiene más el calor, ¿eh? O mejor dicho, retendrá más la temperatura. ¿No es así? ¿No? ¿Mm? Porque cuando cede la misma cantidad de calor el aire o el agua, la variación de temperatura es 4 veces menor, ¿vale? Bueno. Bueno, la cantidad de calor que se comunica a un cuerpo, ¿no?, produciendo un cambio de temperatura, pues viene dada por la expresión que tenemos aquí. Calor igual a masa por calor específico por incremento de T, por variación de temperatura, ¿no? Esta variación de temperatura tanto la podemos expresar en grados centígrados como en Kelvin, porque en definitiva es temperatura final menos inicial. Entonces, como de grados centígrados a Kelvin, lo único que se diferencia, ¿no?, lo único que se diferencia es el sumarle 273, ahí estamos con la resta, pues hacer un incremento de temperatura en grados centígrados o hacerlo en Kelvin vas a dar lo mismo siempre. Bueno. ¿Cómo podemos medir el calor específico, ¿no?, de un sólido? Pues para eso tenemos los calorímetros, ¿no? Es un sistema, en un principio adiabático, que no intercambia calor con el exterior, pero también es cierto que la realidad es que sus mismos elementos absorben una determinada cantidad de calor, ¿vale? Entonces, para determinar el calor específico, pues nosotros nos hacemos valer de que el calor absorbido, ¿no?, por ejemplo, por el agua que contiene el calorímetro, más el calor cedido por el cuerpo problema, que estará a una temperatura superior, será igual a cero. Pero hay que tener en cuenta en este intercambio de calor, ¿no?, este intercambio energético, que el calorímetro siempre absorbe una determinada cantidad de calor, ¿no? Entonces lo que se llama el equivalente en agua del calorímetro, ¿no? Q agua vendría a representar la masa de agua que absorbe la misma cantidad de calor que el calorímetro. Lo que se llama también equivalente en agua del calorímetro, que suele valer unos 20 gramos, 25 gramos, 30 gramos, depende del calorímetro. Pero por ahí está, ¿eh? Unos 20 gramos. Entonces, es la cantidad de agua que absorbe la misma cantidad de calor que el calorímetro y se expresa en gramos de agua, ¿no? M equivalente. ¿Mm? Y tenéis aquí esta expresión, ¿vale? Normalmente no se suelen hacer problemas con calorímetros con equivalente en agua del calorímetro, ¿eh? Aquí veis, por ejemplo, el calor suministrado a una masa determinada de un sólido, ¿no? A la misma temperatura. Un caso es el... Quiero recordar que una es el agua y el otro es el benceno, ¿vale? Bien. Importante que nos demos cuenta que cuando se produce un cambio de estado, de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿no? La temperatura permanece invariable. Y hay que comunicar una cantidad de calor necesaria para que haya ese cambio de estado. Pero ese cambio de estado tiene lugar a temperatura constante. ¿Vale? ¿Cuál es el calor intercambiado en un cambio de estado? Pues la masa por el calor latente de fusión, de vaporización, ¿eh? Eso es importante que lo tengamos presente. El calor latente de vaporización, el calor latente de fusión, ¿no? ¿Vale? Tenéis aquí las temperaturas para distintas sustancias. El agua funde a 0 grados, ¿no? Y cambia de estado de vapor a 100 grados. El benceno, 580, etc. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros queremos calcular el calor en un cambio de estado, el calor transferido en un cambio de estado es la masa por el calor latente. Puede ser de fusión, de vaporización. Es un calor que tiene que absorber el sistema, ¿eh? Cuando un sistema gana temperatura o pasa de un estado sólido a líquido o de líquido a gas, absorbe calor. ¿Vale? Aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Dice calcular el calor necesario para derretir completamente 90 gramos de hielo, que se encuentra a menos 5 grados centígrados. Si introducimos el hielo en un calorímetro que contiene 100 gramos de agua a 50 grados centígrados, se derritirá completamente el hielo, ¿no? El equivalente en agua del calorímetro nos dice que son 35 gramos. Bueno, habría que ver qué calor se necesita para derretir el hielo. Primero hay que transformar el hielo, pasarlo de menos 5 a hielo a cero. Y después fundirlo, ¿eh? Como veis aquí. Esto sería transformar el hielo que está de menos 5 a cero, ¿no? Y después el hielo fundirlo, masa por calor latente de fusión. Bien, ahora bien, el agua está a 50 grados. ¿Cuál es lo máximo calor que puede ceder el agua sin congelarse? 28.215 julios. Es decir, la masa de agua, que son 100 gramos, ¿no? Y el equivalente en agua, que son 0,035 kilos o 35 gramos. La temperatura final es 0, la inicial es 50. Sin embargo, necesitamos 30.000 para fundirlo todo, ¿vale? Está claro que no va a ser suficiente para fundir todo el hielo, ¿sí? Eso quiere decir que en el calorímetro quedará agua en estado líquido y parte en estado sólido, ¿eh? Sí que es cierto que vamos a tener todo a 0 grados, ¿no? Entonces, vamos a ver. La suma de todos los calores ha de ser cero. ¿Sí? Y fijaos, como al final el agua estará a 0 grados, y lo que vamos a calcular es MH, la cantidad de hielo que se funde. La cantidad de hielo que... Bueno, MH sería toda la masa. Toda la masa, ¿eh? De hielo que pasa de menos 5 a 0. Y MH fundido, aquí lo tenéis, es la masa de hielo que se funde, ¿eh? Por el calor latente de fusión. Cuidado con ese detalle, ¿eh? Y de aquí obtendríamos la masa de hielo fundido, 81,67 gramos. Entonces, tendríamos al final 181 gramos de agua a 0 grados y nos quedaría todos estos gramos de hielo a 0 grados. También podemos hablar de la tamaño, cambio de tamaño, la dilatación. Dilatación lineal, superficial y volumétrica. La dilatación lineal, L es igual a L sub 0 por 1 más lambda T. ¿No? Si es superficial, con sigma, donde el coeficiente de dilatación superficial es el doble que el lineal, y superficial y volumétrico, ¿no? Superficial y volumétrico. Y lineal. Lineal, superficial y volumétrico. Fijaos cómo el coeficiente de dilatación cúbico será 3 veces el lineal. ¿Sí? Aquí tenéis ejemplos de coeficientes de dilatación lineal. De líquidos, bueno, de sólidos, ¿eh? ¿Qué pasa con los líquidos? Bueno, pues es un poquito más complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues simplemente porque también se dilata el recipiente, ¿no? El recipiente que lo contiene. Entonces hay que tener en cuenta todo ello, ¿eh? La dilatación del líquido y del recipiente que lo contiene, el vidrio, ¿no? Y por último, saber un poquito cómo varía la densidad del agua, ¿no? Lo digo porque el agua presenta un comportamiento anómalo. El que la densidad del agua sea mayor a 4 grados centígrados hace que el hielo flote. ¿Eh? Hace que el hielo flote. ¿Eh? Permitiendo la vida submarina. Importante que tiene un máximo de densidad a 4 grados centígrados. Después disminuye, disminuyendo la temperatura, y disminuye aumentando la temperatura. Pero no nos olvidemos de ese máximo, ¿vale? Bien. Vamos ahora a coger otro documento. Y vamos a hablar de termodinámica, ¿eh? Aquí ya tenemos. Bueno, cuando hablamos de termodinámica, hablamos de calor y trabajo. Y aquí lo primero de todo, y eso es importante también para vosotros, cuando os pongáis a resolver ejercicios, ¿no? Un momentito que voy también a cambiar aquí en el... Aquí lo tenemos. ¿Vale? Decía que es importante considerar, y sobre todo para hacer ejercicios, ¿no?, el criterio de signos que se toma, que se considera. Mirad, hay una cuestión muy clara, y eso ya lo hemos avanzado. El calor, ¿no?, intercambiado, el calor intercambiado en un proceso, siempre se toma positivo si la absorbe, y siempre se toma negativo si se desprende. ¿Vale? Calor absorbido y calor cedido. Siempre un calor positivo, un calor positivo si se absorbe y un calor negativo si se desprende. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Pero el trabajo ya no es así. En el convenio clásico, el trabajo es positivo cuando el gas se expande y es negativo cuando se comprime. Y el convenio recomendado por la IUPAC es un trabajo positivo cuando es un trabajo realizado por una fuerza exterior, desde el exterior, cuando se comprime. Y un trabajo negativo si lo realiza el gas al expandirse. Nos damos cuenta que los convenios están al revés en cuanto al trabajo. Pero el calor absorbido se considera siempre positivo y el calor desprendido se considera siempre negativo. ¿Vale? Esto tenerlo presente. ¿Mm? El trabajo realizado, sin embargo, en el criterio clásico, el trabajo realizado por el sistema, expansión, es positivo, mientras que el trabajo realizado sobre el sistema, compresión, es negativo. ¿Vale? Ya lo hemos comentado, ¿no? Se expande, ¿no? Y entonces aquí lo que nosotros asumimos es esta fórmula. Incremento de U es igual a calor menos el trabajo. Pero en el criterio recomendado por la IUPAC, el trabajo realizado por el sistema es negativo, expansión, mientras que el trabajo realizado sobre el sistema es positivo. Es decir, Q más trabajo. Al final va a dar igual, porque la variación de energía interna va a tener el mismo signo por un método que por otro. O sea, sí, el trabajo no. El trabajo no. Por tanto, el calor, pero el calor sí, el trabajo no. Porque este menos y este más viene después, lo vamos a ver, diferenciado por la fórmula, que será más P diferencial de V o menos P diferencial de V. ¿Vale? Bueno, si queremos recordar un gas ideal, la ecuación de un gas ideal esencialmente es la que tenéis aquí abajo, no la que normalmente la gente utiliza. P por V igual a nRT. ¿Vale? ¿Sí? Donde R es la constante de los gases ideales. R es la constante de los gases ideales. ¿Vale? P es la presión, V es el volumen y T la temperatura. Pero también es bueno que recordemos la ecuación que nos relaciona a dos estados de un gas. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente deciros que si la R si la expresamos en julios, 8,31 julios mol Kelvin, la presión tiene que ir en pascales, el volumen en metros cúbicos. Mientras que si ponemos la R en 0,082 atmósferas litro, la presión en atmósferas y el volumen en litros. ¿No? Bueno, pues entonces, como decía, es muy interesante relacionar dos estados cualesquiera de un gas, ¿no? Cuando tenemos una transformación en un gas, ¿no? Hay que decir que, bueno, que el producto P por V o la relación P por V partido por T es constante. De manera que, si P es constante, una transformación isóbara, se cumple que V partido por T es igual a V' partido T'. Mientras si V es constante, P partido por T igual a P' partido T'. Y si T es constante, una transformación isotérmica, P por V es igual a P' por V'. ¿Vale? Vamos a ver estos diagramas, presión, volumen, ¿no? Para un número fijo de moles, ¿no? La presión y el volumen, ¿no? Determinan el estado del sistema. ¿Vale? Vamos a ver presión por volumen. Fijaos aquí, la transformación de 1 a 2 es una transformación a presión constante. Lo vamos a llamar una transformación isóbara. Mientras que la transformación de 1 a 3, que es a volumen constante, se llamará isócora. Isócora. Y a la derecha, en la otra gráfica, de 1 a 4, ¿no? Es una transformación isotérmica. Ahora bien, si tenemos un gas ideal, nos dice aquí esta pregunta. ¿En qué estado de las figuras la temperatura es más alta? Pues mira, tan sencillo como mirar que P por V es igual a nRT, ¿no? O lo que es lo mismo. P por V partido nR es igual a T. Como tenemos el mismo número de moles, la R es una constante, aquel estado que tenga un producto P por V más alto es el que le corresponderá a la temperatura más alta. ¿Lo veis? Con la ecuación de los gases ideales. Por lo tanto, está claro que el estado 2, ¿no? ¿Lo veis? Es el que le corresponde el P por V más grande. porque el estado 3 y el estado 1 lo tendrá más pequeño, ¿no? El estado 4 también, ¿no? Lo vemos, ¿no? ¿Vale? Bueno. Trabajo. Bueno, pues tenemos un gas en un recipiente, ¿no? Nosotros vamos a definir el trabajo o el trabajo de expansión de un gas como integral de P diferencial de V. ¿Eh? Integral de P diferencial de V. ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Integral de P diferencial de V. De manera que si el gas se comprime, si el gas se comprime, el trabajo es negativo. Mientras que si el gas se expande, incremento de V es positivo, el trabajo es positivo, porque el incremento de V es positivo, mayor que cero. ¿Vale?
Sí.
Entonces, trabajo realizado sobre el sistema, negativo. Trabajo realizado, ¿no? Me he salido fuera de la escala. Bueno. Trabajo negativo sobre el sistema. Trabajo positivo por el sistema. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a ver distintas transformaciones. Aquí que tenemos un proceso isóbaro. Un proceso isóbaro quiere decir a presión constante. Vamos de 1 a 2, la presión es constante, el trabajo es P por incremento de V. P por V2 menos V1. ¿Vale? ¿Vale? Mientras que en un proceso isócoro, como es de 1 a 3, el volumen es constante y por lo tanto el trabajo es nulo. ¿Vale? Vemos la diferencia, ¿no? En un proceso isóbaro tenemos un trabajo de expansión positivo, un trabajo de compresión negativo. Y un proceso isotérmico, a temperatura constante, como la integral tiene dos variables, P y V, P por V igual a nRT. ¿Vale? Sustituimos la presión por nRT partido por V. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos nRT nRT diferencial de V partido por V, neperiano de V4 partido V1, ¿vale? Porque la integral de neperiano, la integral diferencial de V partido por V es el neperiano, ¿de acuerdo? Venga, ahora vamos en un proceso adiabático. Bueno, después hablaremos del proceso adiabático. Ahora recordemos lo que es el calor. Calor, ¿no? Es la energía que se transfiere de un sistema a otro, que está a diferente temperatura. Y así como antes hemos hablado del calor específico, que es más propio de sólidos y líquidos, cuando hablamos de gases, se habla también de capacidad calorífica. La capacidad calorífica, ¿no? Esa capacidad calorífica, ¿no? Que se puede poner en función del calor específico por unidad de masa o capacidad calorífica por unidad de masa, que lo hemos visto antes, ¿no? De manera que la capacidad calorífica se puede expresar como M por calor específico, ¿no? Por calor específico, que serían calorías partido por gramo y grado centígrado. Mira, también perdonad, esa capacidad calorífica, eso es importante, la capacidad calorífica también se puede dejar en función del calor molar específico, del calor molar específico, ¿vale? C sub m. Eso es el calor molar. Calor específico molar, si queréis. ¿Eh? Para diferenciarlo del C sub p. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, recordemos que hemos dicho que si tenemos un calor negativo, quiere decir que cede calor al entorno. Y si Q es positivo, quiere decir que absorbe calor del entorno.
¿De acuerdo?
Y sabemos que para alcanzar el equilibrio térmico, la suma del calor absorbido más calor cedido ha de ser igual a cero. O la suma de los calores intercambiados ha de ser igual a cero. ¿Vale? Entonces, hablamos de la capacidad calorífica. Entonces, cuando hablamos de gases, se trabaja esencialmente con los calores, ¿no? Calores a presión, a volumen constante, se llama calor molar a volumen constante, calor molar, ¿eh? A presión constante. ¿Vale? Evidentemente aquí tenéis unas expresiones, ¿no? Del calor molar. Bueno, realmente CV, ¿no? Yo lo que os aconsejo es que normalmente nos aprendamos CV, perdonad, que es el calor molar, lo vamos a ver en distintos ejercicios después, ¿no? El calor molar a volumen constante de un gas monoatómico, 3 medios de R. Y a presión constante, 5 medios de R. ¿Vale? Cp menos Cv es igual a R. ¿Vale? Y gamma es Cp partido Cv. Es el coeficiente adiabático que aparecerá en las transformaciones adiabáticas. ¿Vale? Claro, aquí veis en imagen que está multiplicado por n. Pero si yo tengo los calores molares, ¿no? Molares por mol, ya lo que normalmente se dan de datos, ¿no? Lo que se suele trabajar son con los calores molares. Entonces ya quitamos la n, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Energía interna. El primer principio de termodinámica nos habla de que la variación de energía interna es igual al calor intercambiado menos el trabajo realizado, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la energía interna? Pues es la energía que poseen las moléculas en función de su temperatura. Una energía que poseen las moléculas en función de su temperatura. ¿Eh? Y lo más importante de todo es que es una función de estado. Eso depende del estado inicial y final. Y no del camino recorrido para llegar de un punto a otro. Eso es importante que lo tengamos claro. ¿Eh? Está relacionado con la estructura molecular, con el movimiento de las moléculas, ¿eh? Con la energía cinética y potencial de las mismas. ¿Eh? ¿Vale? Nosotros podemos afirmar que la energía interna de un gas es proporcional a la temperatura. ¿Eh? Aunque nos quedemos con que es proporcional a la temperatura, lo cual quiere decir que la variación de energía interna de un gas, la variación de energía interna de un gas, ¿vale? La variación de energía interna de un gas depende de la variación de temperatura. Y esta expresión que tenéis aquí de la variación de energía interna, ¿no? Que se puede expresar como NCV incremento de T, es válida para cualquier transformación de un gas, sea o no a volumen constante. ¿Vale? La variación de energía interna de un gas es igual a N por el calor molar a volumen constante. ¿Eh? ¿Vale? y por eso multiplicamos delante por n, ¿vale? Si CV es el calor molar, que puede valer 3 medios de R, etc. ¿Vale? No os olvidéis de esta n después, Entonces, el primer principio lo definimos de tal manera que la variación de energía interna es igual al calor intercambiado menos el trabajo realizado, ¿no? Está claro. Y este calor es positivo si es absorbido. Y el calor es negativo si es cedido. ¿Vale? Absorbido y cedido. Absorbido y cedido. ¿Vale? Y el trabajo es positivo si es expansión, ¿no? Si incremento de V es positivo. Y el trabajo es negativo si incremento de V es negativo. ¿Vale? Estamos con el convenio clásico, Bueno, ¿cómo es el trabajo en un proceso isócoro? Bueno, en un proceso isócoro el volumen es constante. ¿Sí? En un proceso isócoro el volumen es constante y por lo tanto el trabajo es nulo. El trabajo es nulo. Entonces la variación de energía interna no es igual al calor intercambiado y por lo tanto Q sub V incremento de U es CV incremento de T. ¿No? CV incremento de T. ¿Vale? Eso tenerlo presente. ¿De acuerdo? Trabajo nulo. El calor es igual a la variación de energía interna. En un proceso isóbaro, a presión constante, el trabajo es P incremento de V, como veis. En un proceso a presión constante porque la P sale fuera de la integral. ¿Vale? El calor intercambiado es el calor molar. Bueno, la capacidad molar a presión constante por incremento de T, ya sabéis que esta CP se puede sustituir por en minúscula multiplicado por N, el calor molar, el calor específico molar, multiplicado por N, pero bueno, y más, perdón, menos el trabajo, ¿no? ¿Vale? Pues, tanto se puede utilizar esta fórmula, como veis, como esta que es válida para cualquier tipo de transformación. En un proceso isotérmico, ¿no? Es el siguiente caso. La temperatura es constante. Como la energía interna es función de la temperatura, esto implicará que la variación de energía interna es cero. Si la, aquí faltaba el signo menos, he visto. Ahora, está puesta, ¿no? Entonces, el calor será igual al trabajo. El calor será igual al trabajo. El trabajo es P por incremento de V, ya lo habíamos visto antes, que se sustituye P por V igual a NRT, y a partir de ahí... Y a partir de ahí calculamos el trabajo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto el calor, que coincide. Ahora en una transformación adiabática. Importante, hasta ahora no lo habíamos dicho. Una transformación adiabática es aquella en la que el calor intercambiado es nulo. El calor intercambiado es nulo. Por lo tanto, aquí tendremos que la variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Es decir, van a coincidir en módulo, la variación de energía interna será igual a menos el trabajo. ¿Vale? Q es 0, ¿eh? Y a partir de aquí nosotros podemos establecer una relación entre la temperatura, el volumen, la presión y el volumen, en una transformación adiabática. En una transformación adiabática. Una transformación adiabática. ¿Vale? ¿Vale? Tenéis aquí la fórmula del trabajo, que si no se puede deducir también, ¿eh? Fijaos, hay una cosa que es interesante también. Daos cuenta aquí esta isoterma y esta adiabática. Parto de A, con la isoterma llevo a B a la misma temperatura y por la adiabática llego a C. ¿Qué hace un gas cuando se expande adiabáticamente? ¿Eh? Se enfría. El producto P por V es más pequeño que en B, ¿no? El producto P por V en C es más pequeño que en B. Por lo tanto, se enfría. ¿Vale? Se enfría. De hecho, la adiabática tiene una, esta representación P por V tiene un exponente que es gamma, ¿no? Gamma es mayor de la unidad, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y entonces esta pendiente, evidentemente, es mayor que en el caso de la isoterma, ¿eh? Si nosotros calculásemos la pendiente, que es la derivada de P con respecto de V, veremos que la pendiente es mayor, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga. Bueno, las máquinas térmicas, ¿no? Se puede convertir en calor, el trabajo se puede convertir en calor, ¿no? De manera directa. Sin embargo, convertir el calor en trabajo requiere de dispositivos especiales, lo que se llama la máquina térmica. Es decir, convertir trabajo en calor de manera directa y por completo no es un problema. El problema es el proceso inverso, ¿eh? Convertir calor en trabajo, ¿no? Y eso para ello disponemos de unas máquinas térmicas y que tendrán un rendimiento, ¿no? Hay que decir que las máquinas térmicas tendrán o se realizan procesos cíclicos, ¿no? Contienen una sustancia de trabajo, reciben calor de una fuente de mayor temperatura, ¿no? QH, y convierte parte de ese calor que se les suministra en trabajo. Y ceden calor hacia un sumidero de calor a baja temperatura, T sub C. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los fuentes y sumideros de calor son sustancias de capacidad calorífica muy alta, lo cual quiere decir que pueden absorber o pueden ceder calor sin modificar su temperatura. Eso es importante. Sin modificar su temperatura. ¿Vale? Aquí tenemos una máquina. ¿Cómo vamos a evaluar el rendimiento de una máquina térmica? ¿No? Sabemos que estamos trabajando por ciclos. Luego, como es una función de estado, la energía interna, incremento de U es cero. Y por lo tanto, el calor intercambiado es igual al trabajo realizado, ¿no? Y ese trabajo es igual a la diferencia entre el calor absorbido del foco caliente menos el calor cedido al foco frío en valor absoluto. Y nosotros definimos rendimiento de una máquina térmica, ¿no? Como el cociente entre el trabajo realizado partido el calor absorbido del foco caliente. ¿Vale? Segundo principio, termodinámica importante, es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo no produzca otro efecto que la absorción de calor y la realización de una cantidad de trabajo igual al calor absorbido. ¿Vale? Igual al calor absorbido. Es decir, no se puede transformar íntegramente, ¿eh?, un calor para convertirlo íntegramente en trabajo. ¿De acuerdo? Una máquina térmica debe intercambiar calor con una fuente de alta temperatura y otra de baja temperatura para funcionar. Y por eso la eficiencia nunca va a ser del 100% y no puede convertirse todo el calor en trabajo. Bueno, aquí había un ejercicio. Una máquina térmica de cómo calcular el rendimiento, lo dejo para que lo practiquéis, ¿no? El rendimiento, repito, es el trabajo, ¿no? Partido el calor absorbido del fuego caliente. Teorema de Carnot. Bueno, hemos dicho que el segundo principio establece que ninguna máquina térmica puede tener un rendimiento del 100%, ¿no? ¿Y cuál es el máximo rendimiento que se puede obtener en una máquina térmica? ¿Cuál es el máximo rendimiento? Bueno, pues el máximo rendimiento que se puede obtener en una máquina térmica que funciona entre dos focos térmicos, ¿no? ¿No? Es la máquina de Carnot. Es una máquina que funciona de manera reversible, ¿no? Que opera entre esos dos focos de esas dos temperaturas. ¿Vale? ¿Y eso por qué ocurre así? Porque el trabajo neto que realiza la sustancia es máximo en los procesos reversibles. Es máximo en los procesos reversibles. Como el trabajo es máximo en los procesos reversibles, el rendimiento será máximo. Porque el rendimiento era el trabajo partido del calor absorbido. ¿No? Además, hay que tener en cuenta que para que se cumpla que un proceso sea reversible, no tiene que haber fuerzas disipativas, como por ejemplo de rozamiento, solo haya transferencia de calor entre sistemas a la misma temperatura o separados por un diferencial de temperatura. Los procesos son o tengan que ser cuasi estáticos. Es decir, lo suficientemente lentos para que el sistema pase siempre por estados de equilibrio. También saber que en un proceso reversible, cuando se vuelve al mismo estado inicial, ¿no? Todo vuelve al estado de partida. Es decir, la variación de energía interna es cero, pero volvemos en las mismas condiciones, ¿no? De presión, volumen y temperatura. Hay que tener en cuenta que todos los procesos reales son irreversibles, ¿no? Por lo tanto, es importante estudiar un proceso reversible, ¿no? Que nos da el máximo rendimiento posible. Y porque cualquier proceso irreversible lo podríamos sustituir por una sucesión de procesos reversibles. Que digamos, esos procesos reversibles evolucionen desde un estado inicial y final, igual que el del proceso reversible. ¿Vale? Bueno, ¿cómo está formado el ciclo de Carnot? Es el ciclo reversible más conocido, es un ciclo ideal, no hay ninguna máquina real que lo cumpla, ¿eh? ¿Vale? Y estaríamos hablando de, en primer lugar, de una expansión isotérmica, de A a B, después una expansión adiabática, de B a C. En esa expansión adiabática de B a C, el gas se enfría, pasa de una temperatura más alta a una temperatura más baja. ¿Sí? Después tenemos de C a D, donde el gas se comprime, tenemos una compresión isotérmica, ¿vale? El gas se comprime de manera isotérmica, ¿no? Y por lo tanto tiene que ceder calor para mantener la temperatura. Mientras que la expansión isotérmica de A a B, el gas tiene que absorber calor para no enfriarse, cuando se expande. Y por último, de D a A tenemos una compresión adiabática, donde el gas se calienta. Donde el gas se calienta. ¿Vale? Bueno. Es decir, recopilando, tenemos una expansión isotérmica en primer lugar, ¿no? A temperatura constante, ¿no? Donde se cumple que P por V es constante, ¿no es así? Porque es isotérmica. ¿Vale? Y como es isotérmica, la variación de energía interna es cero y el calor es igual al trabajo. El calor intercambiado es igual al trabajo de expansión. El siguiente tramo de B a C. Es una expansión adiabática, Q es cero. Q es cero, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos. estas relaciones que tenemos de presión y volumen y temperatura y volumen, ¿no? Y el trabajo nosotros lo podemos determinar a partir de la variación de energía interna, porque la variación de energía interna dijimos antes que siempre es igual al calor molar a volumen constante por la variación de temperatura. ¿Sí? Lo seguimos, ¿eh? Aquí lo tenemos, ¿no? Porque la variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Si vamos a una compresión isotérmica, la variación de energía interna es cero otra vez, y el calor es igual al trabajo. Pero ahora tenemos un proceso de compresión, el trabajo será negativo, y el trabajo también será negativo y el calor intercambiado también será negativo, ¿no? Porque tendrá que ceder calor para mantener la temperatura constante cuando un gas se comprime. Y por último, la compresión adiabática, ¿no? Donde el trabajo vuelve a ser igual a menos la variación de energía interna. El trabajo total sería la suma de los cuatro trabajos, ¿no? Y el rendimiento, como estamos en un ciclo, es igual al trabajo total realizado, que es igual al calor total intercambiado, partido el calor absorbido del fuego caliente. Y tenemos esta expresión, ¿vale? Si nosotros relacionamos los calores intercambiados en cada una de las etapas, ¿no? Nosotros podemos establecer una relación de los volúmenes, de manera que volumen B partido volumen A es volumen C partido volumen D. Y esto es muy interesante, porque en este proceso reversible diremos que el rendimiento también se puede expresar como 1 menos la temperatura del foco frío partido la temperatura del foco caliente. ¿Vale? Que corresponde al rendimiento máximo de una máquina térmica que opere entre las temperaturas TC y TH. Cualquier otra máquina tendrá un rendimiento menor y estará condicionado por QC y QH o por el trabajo y el calor. Pero solo podemos aplicar, ¿no?, esa fórmula de rendimiento 1 menos TC partido TH, ¿no? Solo lo podemos aplicar, ¿no?, en proceso reversible, como es el ciclo de Carnot. Bueno, vamos ahora a abrir otro archivo, ¿no? Tenemos algunos de actividades de calor y temperatura muy interesante, ¿no?, que os los recomiendo, ¿eh? Están relacionados, son actividades, ¿no?, de dilatación, de calor intercambiado, ¿no?, en que, digamos, las tenéis resueltas, ¿eh?, están explicadas, ¿eh? Entonces, a veces han salido en algunas pruebas, ¿eh? Pues es bueno que las estéis trabajando, que es muy interesante. Y otro de actividades, ¿no?, de actividades de termodinámica, también muy interesante.
Aquí solo he puesto
cuestiones y ya otro día veríamos problemas, ¿vale? ¿Sí? Vemos un poquito de todo esto. Dice, vamos a ver esto un poquito, alguna actividad en estos minutos que nos quedan, ¿no? Dice, la energía interna de un mol de un gas ideal depende solo de la temperatura, depende de su temperatura y su presión, depende de su temperatura y del volumen que ocupa. Bueno, lo hemos visto antes, ¿no?, que la energía interna de un gas depende de su temperatura, ¿eh? Tres medios de NRT, ¿eh? También se puede expresar U como N C sub V por T, ¿no? N, tres medios de R, T, si es un gas monoatómico. Pero en definitiva, U es función de T, ¿vale? Y solo de T. Aquí tenemos un gas que experimenta un proceso el cual se reduce a la cuarta parte, mientras que el producto P raíz de V, ¿no?, permanece constante. ¿Qué ocurre con la temperatura? ¿No? Bueno, es un gas ideal. Si es un gas ideal, se cumplirá que P por V es igual a NRT. Y nos dicen que el producto P raíz de V es constante. Claro, yo lo puedo poner esto como P raíz de V por raíz de V igual a NRT. ¿Vale? Y P raíz de V es constante. ¿Qué ocurre con la temperatura? Dice, experimenta un proceso en el cual el volumen se reduce a la cuarta parte. ¿Qué pasa cuando el volumen se reduce a la cuarta parte? Pues si el volumen se reduce a la cuarta parte, V partido por 4, ¿qué pasa con la temperatura? Pues la temperatura se reducirá a la mitad, ¿no? La nueva temperatura será la mitad, porque es la raíz cuadrada de un cuarto. La raíz cuadrada de un cuarto es un medio, ¿no? Luego la temperatura se reducirá a la mitad. La temperatura se divide por 2. ¿Vale? ¿Vemos? Vamos a ver este ejercicio. Dice, si consideramos el gas helio monoatómico en unas condiciones de presión volumen. Presión, volumen y temperatura. Y se lleva a cabo las siguientes transformaciones. Una isotermia reversible, una transformación isócora reversible, una adiabática reversible, que devuelve el gas en las condiciones iniciales. Pide calcular el calor, trabajo y la variación de energía interna para cada una de estas transformaciones. ¿Vale? Claro, a nosotros nos dan la presión, el volumen y la temperatura, pero no sabemos el número de moles. Lo recomendable, evidentemente, es aplicar P por V igual a NRT para obtener el número de moles. ¿Vale? Una vez que tenemos el número de moles, ¿no? Pues tenemos P por V igual a NRT, si lo queremos, ¿eh? Dice, transformación isotérmica reversible. Bueno, si nosotros lo que hacemos es duplicar el volumen, la presión se reducirá a la mitad, ¿no? Está claro, ¿no? Lo tenéis aquí, ¿no? La transformación de BC es una transformación isócora, ¿no? Nos dan la temperatura final, pues buscamos la relación entre presiones y temperaturas para determinar, ¿no?, esa temperatura final, ¿vale? Esa presión final, en este caso. Y de CA vuelve al estado inicial, ¿no? Bueno, el determinar el trabajo, etcétera, en cada una de esas expresiones, pues bueno, fijaos que ahora aquí, al resolver este problema, está utilizando el otro convenio, el convenio IUPAC, ¿no? A veces, según en qué apuntes lo miremos, lo encontraremos con un modelo u otro. Cuidado con ese detalle, Trabajo igual a menos integral, está utilizando el otro criterio. ¿Estaría bien como lo hicierais vosotros? Claro que sí, Y la variación de energía interna saldría lo mismo, aunque el trabajo cambiado de signo. Bueno, pues este es un problema que yo os aconsejo que lo intentéis resolver, ¿no? Y que no olvidéis que al ser una función de estado la energía interna en el ciclo, o que vuelve al estado inicial, la variación de energía interna será cero. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Otra cuestión, que nos habla de una máquina de Carnot con una diferencia de temperatura entre sus focos, ¿no?, de 100 Kelvin. ¿Vale? Y nos dice qué modificación de las siguientes puede aumentar más el rendimiento. Bueno, pues lo tenéis aquí ya demostrado. Movimiento, ¿no? ¿Cómo lo vais a poder tener? Pues aquí tenemos, ¿no? Como la temperatura, ¿no? La temperatura como tenemos los distintos casos, ¿no? Y está claro que el rendimiento, ¿no? Si comparamos estas tres expresiones que tenéis aquí, ¿no? Como veis en el tercer caso, ¿no? Como veis en el tercer caso, que el rendimiento es mayor, ¿no? En el tercer caso, el rendimiento es mayor. Pero solo modificando la temperatura del foco frío tendremos el mayor rendimiento posible. ¿Vale? A ver qué nos dice esta cuestión. Dice un gas que inicialmente está en una presión P y un volumen V se expande hasta que la presión final se reduce a la mitad. ¿Será mayor si la expansión ha sido isotérmica que ha sido adiabática? El volumen final, ¿no? Dice que la presión se reduce a la mitad, ¿no? Dice que el volumen, que la presión se reduce a la mitad. En los dos casos se reduce la presión a la mitad, ¿no? Y nos dice el volumen final. ¿Cómo será el volumen final? A ver. ¿Sí? Entonces, una isoterma, tenemos que llegar a la mitad, aquí, ¿eh? Puede ser esto, por ejemplo, ¿vale? Y una adiabática, tendrá más pendiente, ¿vale? Pero si queremos que llegue a la misma presión, ¿no? ¿El volumen qué será? ¿No? El volumen será menor con la adiabática, ¿no? Con la adiabática el volumen será menor en la expansión adiabática, el volumen será menor. ¿Qué nos dice aquí? ¿No nos lo dice? Sí. Fijaos cómo este volumen será menor. Pero simplemente haciendo el dibujo nos damos cuenta, ¿eh? Esto es la isoterma. Que tenemos aquí una presión inicial. Bueno. ¿No? Y que se reduce la presión a la mitad. Esta es con la isoterma. Y esta es con la adiabática. Como la adiabática tiene más pendiente, el volumen de la adiabática será menor que el volumen con la isoterma. ¿Vale? Será menos del doble. Y también lo podéis aquí ver matemáticamente. Cuando un gas se somete a un proceso isotérmico, el sistema no realiza ningún trabajo, No se suministra calor. El calor suministrado es igual a la variación de energía interna. El calor suministrado al sistema es igual al trabajo realizado. Vamos a ver. Isotérmico. ¿Qué quiere decir un proceso isotérmico? Que la variación de energía interna es igual al trabajo. ¿No? La energía interna es igual a cero, luego el calor suministrado es igual al trabajo realizado. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? El calor suministrado es igual al trabajo realizado, porque Q es igual a W. ¿De acuerdo? Veamos aquí ahora. Dice... un gas perfecto monatómico y un gas perfecto diatómico ocupan sendos volúmenes iguales y están a la misma temperatura. Los dos gases experimentan una expansión adiabática hasta que su volumen se duplica. Al final de la expansión, la temperatura del gas monatómico será mayor que el gas diatómico. Bueno, ¿en qué se diferencia un gas monatómico de un gas diatómico? En la gamma, ¿no? En gamma. Gamma es Cp partido Cv. En un monoatómico, como puede ser el helio, gamma es 5 tercios. En uno diatómico, como puede ser el nitrógeno, gamma es 7 quintos. 7 quintos. ¿Vale? Es 7 quintos. Por lo tanto, si nosotros lo que hacemos ahora es determinar cuál de los dos tendrá mayor variación, ¿no? Tenemos que buscar la fórmula que relaciona la temperatura y el volumen, ¿no? Esa temperatura y ese volumen, ¿no? ¿Qué relación tenemos? ¿Vale? Entonces, fijaos, para saber, ¿no? El volumen se duplica, ¿vale? Entonces, vamos a ver. T1 por V1, ¿no? Elevado a gamma menos 1 es igual a T2 V2 elevado a gamma menos 1, ¿vale? T2 partido T1 elevado, por ejemplo, a 1 partido gamma menos 1, estoy despejando los volúmenes, me quedaría V1 partido por V2. ¿Sí? De esta manera también lo podría tener. ¿Vale? El volumen, ¿qué pasa con el volumen? Dice que el volumen se duplica. Aquí no lo hace así, ¿eh? Aquí simplemente lo tiene en función de V, te pone 2V, ¿veis? 2 tercios elevado a 2 quintos, ¿no? La gamma, porque la gamma, ¿qué es? No, esto no es la gamma. La gamma no es esto. Uy, perdonad, esto era Cp. Uy, un momentito. Hemos sido un poco rápidos. La gamma es casi, vamos a dejar así, ¿eh? Cp partido Cv, ¿qué es? 5 medios partido 3 medios. Y en el diatómico sería 7 medios partido 5 medios. Es decir, 5 tercios y 7 quintos. Son las gammas. Entonces tenemos 5 tercios, ¿no? En un caso, ¿no? Y para el otro caso son 7 quintos, ¿vale? Bueno, pues podemos seguir el desarrollo que tenemos aquí resuelto, ¿no? Y fijaos, ¿no? ¿Cómo? Ojo, que tenemos en el exponente es gamma menos 1, ¿eh? Es gamma menos 1, ¿eh? Hay que restarle 1. Y si duplicamos el volumen, ¿no? ¿Vale? Vemos cuál de los dos representaría mayor temperatura final, ¿no? En un caso elevado a 2 tercios, ¿no? Y el otro elevado a 2 quintos. Como elevado a 2 tercios es más grande que elevado a 2 quintos, ¿no? La temperatura final en el gas monoatómico sería mayor. Bueno, casi nada, ¿no? Bueno, pues venga, tenéis aquí más ejercicios, como veis. Hemos abierto también los de calor y temperatura, ¿no? Y bueno, y ahora tendríamos que hacer pues ejercicios, problemas de termodinámica. Esos son problemas de termodinámica, ¿no? Y alguna cuestión más de calor y temperatura ya nos tocaría la próxima sesión, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias y nada, a seguir adelante, ¿eh? Muchos ánimos.